Bienvenidos. Aquí estamos otra vez con A la Luna, el podcast de Bitrefill en español. Siempre estoy aquí con Raúl y Rodrigo y alguien diferente. Y hoy esa persona diferente es Arley Lozano, el director del equipo que diseñó la billetera Chivo de El Salvador. Y también él maneja un red de cajeros de Bitcoin aquí en Colombia. Y entonces yo tenía el gusto de conocer a Arley la semana pasada en el meetup de Tropicus que quedó en Bogotá y le invité al podcast para que charlamos. Arley, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Saludos de aquí desde Bogotá, Arley Lozano. Todos en el internet me llaman Bacano, así que me pueden decir Bacano también.
Ah, ok, por supuesto. Arley, mi primer pregunta es cómo... hicieron un equipo de colombianos para diseñar el billetera del gobierno de El Salvador.
Bueno, esto se remonta a desde el 2015. Yo soy el CEO de un exchange que se llama Panda. Y tenemos un producto que se llama Spay.cash, que es un procesador de pago en Colombia desde el 2018. Y este producto pues, es la base de lo que pues, hoy es la billetera Chivo. Nosotros tenemos un procesador de pago que sirve a Colombia y a Venezuela desde el 2018. Y este código fue la base que se utilizó para hacer la billetera Chivo en El Salvador, básicamente.
Con Panda y el procesador de pago que tiene pagos que van a Venezuela y para Colombia, ¿hay un montón de volumen? Yo sé que hay bastantes venezolanos aquí en Colombia.
Sí, tenemos alrededor de, en el procesador de pago, tenemos alrededor de 1.500 comercios entre colombianos y venezolanos que aceptan criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Bitcoin Cash y otras más. En el exchange alcanzamos a tener casi 40.000 usuarios. Nosotros somos el exchange que tiene una de las 9 licencias de la Sandbox de la Superfinanciera. Estamos participando en el Sandbox. Y bueno, hemos tenido un largo caminar en Venezuela y Colombia. Los productos que más tienen volumen en este momento son los cajeros que tenemos en Cúcuta, en Bogotá, en Medellín. Ahora nos aliamos con, ahora somos parte de Athena Bitcoin Global. Athena Bitcoin Global nos compra el producto para vendérselo a El Salvador. Y bueno, hemos estado creciendo. El producto alcanzó récord Guinness en El Salvador. Creo que llegamos a procesar un día casi 6 millones de dólares. Nuestro producto privado está también en Walmart, en PriceMart. Aparte de que somos los desarrolladores de la billetera, pues también tenemos un producto privado en El Salvador. Y esperando que más países hagan esto, ¿no? Nuestro equipo de colombianos, pues, colombianos y venezolanos, fue el que desarrolló todo el código desde cero. Pues tuvimos muchos inconvenientes porque nadie había hecho esto. Nunca digitalizamos un país que tenía 1.200 cuentas bancarias a tener 4.3 millones de wallets descargadas, que son wallets Bitcoin, pero también son wallets de Bitcoin, de dólares. Distribuimos más de 1.500 dispositivos POS en todo El Salvador, 200 cajeros junto con Athena. Entonces fue algo que se hizo en tiempo récord, ¿no? Todo esto que estoy hablando lo hicimos el equipo de Athena, el equipo de Spay, lo hicimos en menos de 10 semanas, y pues eso es algo que ninguna de las compañías grandes que estaban tratando de obtener el contrato estaban pidiendo 18, 12 meses. Entonces también fue cosas que hicieron muy rápido, cosas que nunca habían hecho, muchos errores que al final, antes de que nosotros entregáramos el desarrollo, pues ya los habíamos solucionado y bueno, aquí estamos, ¿no?
También el billetera Chivo, pero también para mandar los remesas, ¿están utilizando alguna moneda estable?
Para las remesas hacia El Salvador, lo que desarrollamos junto con este ecosistema es que tenemos 200 cajeros en El Salvador y 50 cajeros que están sirviendo al mercado estadounidense. Como es bien de saber, casi 4 millones de salvadoreños están en Estados Unidos y ellos lo que están haciendo es que van a esos cajeros que están ubicados estratégicamente, están administrados por nuestra compañía, pero pues son de propiedad del gobierno y ponen su dinero en fiat y él se convierte a saldo a través de Bitcoin en la billetera Chivo. Las personas de El Salvador pueden decidir si cuando reciben el Bitcoin se transforma automáticamente a dólares o se conserva en Bitcoin. Entonces, en este momento es como las remesas a través de la Chivo Wallet funcionan. También, pues, tenemos gente que me imagino que comprarán Coinbase o todos los exchanges que hay en Estados Unidos y pueden mandar una transferencia a Bitcoin que automáticamente, pues, la billetera Chivo lo puede convertir en dólares o lo puede dejar en Bitcoin.
Pero cuando están mandando de digamos, Los Ángeles para El Salvador, ¿eso está pasando con una transferencia bancaria o están usando algo como Tether?
No, estamos usando Bitcoin. Bitcoin realmente es lo que se utiliza ahí. Usted sabe que el gobierno es un poco maximalista y pues no quiso utilizar ningún otro tipo de moneda alternativa, sino Bitcoin. O sea, realmente todo lo que viene en remesas hacia el archivo wallet viene en forma de Bitcoin. Y también lo que se hace interactúa dentro del ecosistema, pues es saldo chivo, entre chivo, pero si usted interactúa con una wallet como, no sé, si usted quiere recargar Bitrefill o si quiere recargar otra wallet, pues ya sale a la Bitcoin Network real, ¿no?
Oh, ok. ¿Y la volatilidad no causa problemas cuando el precio mueve bastante en un día?
Nosotros en el plan inicial, recuerde que nosotros entregamos el código en noviembre con nuestro equipo, o sea, nosotros en el plan inicial y lo que se hizo el gobierno fue que automáticamente por default, o sea, por defecto, cada vez que entra una transferencia a Bitcoin se liquida a la tasa del momento que llega la transferencia, ¿no? Entonces, las personas tienen la autoridad de entrar también y decir, no quiero asumir la volatilidad, quiero quedarme con los Bitcoin y tenerlos ahí, pero pues una de las ventajas que también que tiene el archivo wallet es que dentro del archivo wallet usted puede tradear, ¿no? O sea, usted puede convertir lo que necesita. Si necesita $20 los convierte, pero también con nuestro sistema usted puede ir a pagar a, no sé, un pollo campero y automáticamente le hace la conversión. O sea que realmente ya cuando la persona conoce Bitcoin no tiene necesidad de pasarse a dólares, aunque pues mucha gente lo hace por protección o por este tipo de caídas como las que tenemos el día de hoy, pero cuando el lanzamiento también, el lanzamiento de Chivo estaba en 36.000, alcanzó a subir a 50 y punta mil, entonces pues la gente estaba muy contenta porque los primeros que recibieron su bono de $30 y lo dejaron en Bitcoin, pues alcanzaron a tener hasta $50. Entonces es algo pues que de parte del presidente pues se quería que la persona con este $30 de Bitcoin supiera que sube, que baja, que es volátil, pero que también con esta herramienta lo puede congelar y lo puede manejar. Entonces es algo que al principio mucha gente lo que hizo fue con los 30 ir automáticamente a los cajeros a sacarlo, a ver si era real, ¿no? A ver si era estos 30 eran plata de verdad, ¿no? Pues está en la wallet, entonces, pero ya cuando la persona se dio cuenta que no necesitaba sacarlo del ecosistema, lo empezó a usar. Es algo, para mí fue algo fenomenal, porque pues, como lo decían, no creo que en nuestro ecosistema anterior en Colombia hubiéramos llegado a tener casi 100.000 usuarios, tener de 100.000 usuarios a bajar a 4.2 millones de usuarios, ver el volumen de trading, el volumen de pagos. Creo que también en esos días había, nosotros no éramos los encargados de los nodos Lightning, cabe acotar porque sé que hubo un problema entre Bitrefill y los pagos con Lightning. Eso era un subcontratista argentino que nunca pudo manejar los nodos ni balancearlos, entonces nosotros simplemente utilizamos un servicio de terceros, así como el que Wizzy era servicio tercerizados. Realmente muchas de las cosas que fallaron no estuvieron a cargo de nosotros. Se colapsó los SMS, se colapsaron los servidores de Amazon, se colapsó muchas cosas. Luego empezamos a ver que el Bitcoin empezó a subir, entonces ahí se empezó a colapsar nuestro sistema con el volumen de trading. Teníamos casi a 1.3 millones de personas haciéndole clic a la aplicación, haciendo trading porque estaba subiendo, porque estaba bajando. Y pues todo eso nunca nadie lo había hecho. Realmente en un ecosistema cerrado como los exchange, usted tiene un espacio más controlado, ¿no? Usted tiene los usuarios, sabe cuántos usuarios en línea, pero cuando tiene 4.4 millones de descargas de una aplicación, pues 4.4 millones de usuarios pueden estar entrando al momento a hacer un trade. Y eso, para, tecnológicamente hablando, en escalabilidad es algo complicado. Entonces, pues tuvimos nuestros altos, nuestros bajos, pero lo hicimos. Finalmente lo hicimos. Finalmente fuimos un equipo, los más pequeños, porque los que estábamos haciendo el contrato más pequeños pues éramos nosotros, pero éramos los que teníamos la experiencia, ¿no? Ya teníamos la experiencia de trabajar con Venezuela, de trabajar con Colombia, donde pues en Venezuela el lag tecnológico es un poco más quedado, el internet es un poco más lento, ya en estos momentos eso ha ido mejorando, pero teníamos la experiencia de trabajar en Latinoamérica también, hablábamos español, esa era otra ventaja, y bueno, fluyó todo esto. Creo que es una experiencia muy muy grande. En este momento nuestro equipo tiene casi 3 o 4 países en proyección para entrar a hacer lo mismo, de una manera pues más organizada, con toda la experiencia, con todo lo aprendido en El Salvador, con qué no debemos hacer, y pues esperando que la gente y los países, especialmente los países tercermundistas, ¿no? Porque esto es algo, estas son herramientas que son para países emergentes. No vamos a decir como la gente me pregunta, ay, ¿usted cree que Estados Unidos, Alemania? No, ahí hay muchas cosas que funcionan mejor que Bitcoin, funcionan mejores aplicaciones para pagar. Entonces no creo que haya una adopción, pero para países como Colombia, Venezuela, Perú, Nicaragua, Cuba, todos estos países emergentes, pues son herramientas que se pueden utilizar y pueden servir, ¿no? Realmente me siento muy orgulloso de decir que gracias a nuestro equipo y pues a la colaboración del gobierno, 4.3 millones de personas hoy tienen una cuenta bancaria, porque no es una simple wallet, es un banco con Bitcoin, es un banco donde tú puedes cambiar de Bitcoin, recibir en Bitcoin, cambiar a dólares, y son muchas cosas. Realmente cuando yo y mi equipo vimos lo que hicimos, o sea, lo que es como el proyecto de Chivo Wallet, es algo muy poderoso, ¿no? Porque en Colombia pasa lo mismo, hay mucha gente desbancarizada que le cuesta, no sé, tener un celular, bajar la aplicación. Aparte de eso, tiene que meter dinero, tenerlo ahí y la aplicación le cobra. En este caso, el gobierno, todos los servicios son gratuitos y el gobierno le estaba regalando $30 a cada persona por participar en este experimento, ¿no?
¿Tú no crees que la pandemia tenía como un impacto positivo en eso de como hacer la gente más preparada a poder usar el celular para bajar una aplicación y todo eso para hacer cosas virtual?
Creo que eso es un aprendizaje que todos, ¿no? Todos nosotros, pues nosotros, los que estamos en tecnología, ya sabíamos cómo utilizar un pago en QR, pero para nuestra familia, ¿no? Hablando de nuestros papás, nuestras abuelas, todo, pues la pandemia les enseñó muchas cosas, ¿no? Nos enseñó el teletrabajo, nos enseñó que podíamos hacer muchas cosas remotamente, que se podía estudiar remotamente, que realmente una persona puede aprender con ser aplicado algo estando en un computador. Y creo que sí, nos preparó. En El Salvador también, porque ellos tenían una aplicación para el COVID, pues la gente ya sabía cómo descargar la aplicación, la gente no se quedaba muy pegada en que, uy, ¿cómo hago? Uno de los problemas de El Salvador es que no había un sistema de pagos en QR como lo hay en Colombia. Por ejemplo, yo le decía, si fuera en Colombia donde lancemos esta aplicación, pues las personas ya estaban acostumbradas con Nequi, con DaviPlata a hacer esta interacción, ¿no? Me imagino que en México también están muy acostumbrados a pagar con Mercado Pago, con muchas aplicaciones, y esto se asemeja mucho a lo que nosotros hicimos en El Salvador con Bitcoin. Realmente estamos emulando lo que pasa con aplicaciones bancarias normales, pagos en código QR normales, pero en El Salvador no había mucho de eso. Siempre y cuando, pues, las personas no tardaron sino 2, 3 semanas en entender cómo se maneja la aplicación. El gobierno trató de hacer unas promociones pagando la gasolina y dando descuentos. Y bueno, ahí está, ¿no? El primer país en el mundo en hacer algo exitoso, aunque Venezuela ya lo había tratado de hacer con su Petro, pero no era con Bitcoin. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Mucha gente me pregunta como, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Venezuela no lo pudo hacer de primero y es El Salvador? Porque Venezuela creó una propia moneda y no se metió pues con el rey. Realmente Bitcoin es el rey y el que usted entra es como, está Bitcoin y está el dólar. Entonces, no hay que crear monedas, no hay que entrar con lo que ya está, hay que regular lo que ya está, porque Bitcoin tiene el volumen, que es lo otro. Nosotros nos conectamos a los grandes exchange del mundo, a los grandes proveedores de liquidez para manejar toda esta volatilidad. Lo que tú me preguntabas, ¿dónde el gobierno de El Salvador esto controla la volatilidad? Bueno, está conectado mucho de chain, está conectado a los grandes custodios del mundo. Entonces, son herramientas que ya funcionan para Bitstamp, para Kraken, para todos estos grandes chain, funciona para Bitrefill. Bitrefill también usa grandes proveedores de liquidez. Entonces, así controlamos un poco la volatilidad y tenemos liquidez en caso de que el gobierno pues tenga más dinero y lo quiera transformar a Bitcoin. El gobierno a dólares, ¿no?
Hola, hola. Yo tenía una pregunta,
Hola.
pero creo que ya la contestaste un poco. Mi pregunta era, ¿cuál había sido el obstáculo más grande que se han enfrentado ustedes como Chivo Wallet? Y ahora, ¿cuál es la próxima meta, el próximo obstáculo que creen que van a tener que solventar?
Bueno, el obstáculo más grande primero, pues, es el humano, ¿no? Pues, yo estaba allá en El Salvador y mucha gente decía, una experiencia muy chistosa es que yo estoy montando un taxi y el taxista me dice, no, es que el gobierno nos va a robar a través de esta aplicación los datos, la foto. Entonces yo me quedo mirando al taxista y le digo, hey, a duras penas estamos terminando de que esto funcione bien, no creo que vayamos a tener una robarle sus datos o robarle las fotos suyas íntimas. No, no se lo va a robar, le va a dar $30 para que experimente, para que. Y yo le dije a ese día al taxista, guarde los $30, porque puede subir, como puede volverse 20, puede volverse 60. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque pues ahí estamos pintados los latinos, ¿no? O sea, como el chisme, como no, sí, pero es que a mí me dijeron que nos van a espiar, y yo decía, pero hey, yo soy el que estoy haciendo la aplicación, no va a quedar tiempo ni servidores para espiarte. Entonces, pues, era algo que le decía la parte humana, creo que la parte de oposición política era otro obstáculo, o sea, porque, no sé, pasa en Colombia, pasa en México, pasa en todos los lados donde, pues, siempre está a la derecha, a la izquierda, el centro, no, que es que yo no soy de ese tinte político, es que el presidente quiere hacer esto un arma política, y muchas cosas, ¿no? Después, pues, tenemos el otro obstáculo, que es la tecnología, ¿no? Realmente, pues, lo primero que falló en la aplicación fue el proveedor de SMS, porque, pues, estamos enviando 4.3 millones de SMS al tiempo, y eso tumba lo que sea. Entonces, es como, pueden fallar muchas cosas, los servidores, o sea, conforme íbamos resolviendo una falla, iba apareciendo otra, pero bueno, todo eso tecnológicamente, ahí entendí por qué los grandes bancos se caen tanto, ahí entendí, yo dije, caramba, por eso es que Bancolombia la pasa tan caído en Colombia, porque ellos tienen 22 millones de usuarios, o sea, ya dije, cuando se cae Bancolombia, digo, bueno, eso pasa en todos los niveles de tecnología. Nosotros ahorita, en el plan de expansión, empezamos a procesar pagos con el grupo Salinas en México. Nuestra compañía comenzó a procesar los pagos de Bitcoin Lightning en México con el grupo Salinas. Vamos a tener una buena expansión. Vamos a tener una buena expansión latinoamericana. Ya estamos en Panamá tratando de poner nuestro producto privado. Nosotros tenemos un producto privado que se llama Spey, Atena Pay, que es básicamente, pues, la solución para las personas que nos están escuchando. Dice, uy, quiero aceptar Bitcoin, pero no quiero sino mis pesos en México, quiero mis dólares en Salvador, quiero mis dólares en Panamá. Pues nosotros somos el procesador de pago, ya tenemos la experiencia. Creo que somos la única compañía en el mundo que ha tenido esta clase de experiencia, después de BitPay, pero BitPay pues tiene una experiencia tecnológica en Estados Unidos donde pues todo funciona como debe funcionar. Aquí en Latinoamérica, yo digo a las personas, lo que funciona en Estados Unidos no funciona aquí, primero por la tecnología, por la gente, porque todo es diferente. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo así? ¿Que unos colombianos y unos venezolanos hicieron las chihuahuas? Bueno, sí, lo hicimos nosotros porque éramos la única compañía colombiana y latinoamericana que teníamos la experiencia en este terreno, ¿no? Sí, porque es muy fácil hacer cosas para Estados Unidos, es muy fácil hacer cosas para Europa, donde todo, pues las personas ya tienen aplicaciones parecidas, ya hay exchange, ya hay Coinbase, abrió en Estados Unidos una autopista de esto, está Robinhood, está Cash App, entonces ya hay muchas herramientas que se asemejan a esto que hicimos en El Salvador. Prácticamente el Chivo Wallet es un Coinbase o un Cash App, como lo conocemos, con todas sus propiedades, solamente pues que sirve al mercado salvadoreño.
Bacano, vamos a usar el nombre que tú mismo has elegido. Gracias, la verdad que es sumamente informativo todo lo que nos estás comentando, y verdaderamente lo felicito porque, tal como tú dices, el periodo para hacer que todo esto funcionara era muy, 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 muy corto, y a pesar de todas las limitaciones, pues yo creo de que, sea como sea, pues un montón de gente, tal como tú dices aquí, pues todos conocemos la situación previa, ¿no? El 70% de la población sin acceso a cuentas bancarias, y ahora quien quiera puede tener una cuenta bancaria. Tú comentabas algo de que había habido un día con 6 millones de dólares en transacciones. ¿Eso fue más o menos cuándo? ¿Fue como el 7 de septiembre?
No, eso, cuando yo hablo de ese número, hablo del procesador de nosotros, privado, que nosotros estamos procesando pagos en Walmart, en PriceMart. Entonces, entre el 7 y el resto de días, la gente que tenía los 30 dólares empezó a ver que podía pagar con la misma Chivo Wallet, pero en nuestro aplicativo, en Walmart, y eso, y todo, fueron subiendo, como el 8, cuando la Wallet tuvo problemas, como el 7 al 12, tuvo muchos inconvenientes por todo lo que pasó, pues, todo el lag tecnológico, pero como el 15, que ya se mejoró un poco todo, que ya fue más claro, pues la gente comenzó a ir a Walmart a hacer sus mercados, y empezamos a tener todos esos volúmenes, o sea, todos esos volúmenes de gente con la Chivo Wallet viniendo a comprar nuestro producto, Atena Pay. Y en uno de esos días, creo que en el 20-25 de noviembre, tuvimos ya el top de volumen, prácticamente, pues, tanto sería que tenemos un proveedor de direcciones Bitcoin que se trabó, o sea, nuestro proveedor de direcciones Bitcoin, el que quería la Bitcoin, se trabó porque nosotros por cada pago generamos una dirección Bitcoin. Entonces, creo que no estábamos, nadie estaba preparado para eso, o sea, no, nadie estaba preparado para generar, no sé, 7.500 direcciones Bitcoin en menos de una hora, porque acuérdense que cada vez que genera una dirección Bitcoin, pues hay que hacer una derivación, hay que hacer una subderivación, no era como que estuviera dentro del ecosistema. Entonces, ahorita el volumen normal que tenemos en este tipo de almacenes está entre 180 mil, 190 mil dólares por día. Contando todos los almacenes, tenemos Movistar, tenemos Prima, tenemos Walmart. Seguimos procesando tanto pagos en chivo como pagos de afuera, ¿no? Entonces ya mucha gente se dio cuenta también que le puede comprar una nevera a su mamá desde Estados Unidos. Simplemente va a comprar los Bitcoin y se los manda al archivo y la persona lo puede comprar. Entonces, las personas siempre van a saber cómo usar la tecnología, ¿no? Yo pensé que, por ejemplo, lo de las remesas no iba a ser tan exitoso, y es lo que está moviendo el ecosistema. La gente de Estados Unidos mandándole plata a cero costo a través de Bitcoin, sea que lo compren los cajeros, sea que lo compren en Coinbase, sea que lo compren donde lo compre, lo mando a través de la Chiwallet y ya. Entonces, la gente lo está aprendiendo a usar, y creo que esto tarda, ¿no? Pues yo para aprender en Bitcoin, cuando lo conocí en 2013, tardé como en comprenderlo como en 2015. Dije, caramba, esto lo puedo usar en esto, puedo pagar mis facturas en China, puedo hacer muchas cosas. Creo que más bien vamos muy rápido. Ayer me hice una pregunta que me la voy a auto hacer, es como si con más planeación hubiéramos podido hacerlo mejor. Yo digo que no, porque lo que hizo el presidente con todo esta, o sea, con el apuro, con la velocidad, es que era el momento de lanzarse, era el momento de hacerlo, era el momento. Si no lo hace ese momento, creo que no lo hubiera hecho, o sea, se hubiera empezado a aplazar como, y pasa en muchos productos tecnológicos que hemos visto en Bitcoin, no sé, el 15 vamos a lanzar tal producto, y siempre se aplaza, no se lanza, y yo soy partidario con mis productos que, por ejemplo, yo cuando lancé el exchange, lo único que se podía hacer ahí era comprar y vender. Bueno, pero eso es un exchange, lancémoslo. Luego ustedes vamos a tener las órdenes, luego vamos a tener la orden de mercado, luego vamos a tener la orden, diferentes tipos de orden. Entonces, me gustó eso, que hubiera sido tan rápido. Primero porque el aprendizaje fue demasiado. O sea, el aprendizaje de nosotros como equipo fue demasiado asombroso. O sea, yo le digo, cosas que veníamos aprendiendo del 2015, las aplicamos, pero también aprendimos la escalabilidad, qué pasa cuando tenemos más de tantos millones de usuarios, que tenemos que hacer, cómo tenemos que manejarlo. Y bueno, gracias a Dios y a todo lo que pasó. Rodrigo, ¿dónde está? ¿En Centroamérica también? ¿Tú eres centroamericano? ¿Dónde estás, Rodrigo?
Estoy en El Salvador. Estoy en el Bamboo City Center.
Ese edificio me parece conocido. Sí, ahí estábamos nosotros. Creo que ahí está la oficina de nosotros arriba, en el frente de ahí mismo. Ahí mismo está la oficina de Atena. Ahí.
En Insignia estamos a la par. Yo estoy en Bamboo.
Nosotros desarrollamos Chivo Wallet en el Crown Plaza. En el Crown Plaza duramos 3 meses abajo en el sótano del Crown Plaza desarrollándolo. Luego nos pasamos ahí en el Insignia y luego estábamos viviendo enfrente del Hotel S. El Salvador es un país muy chévere. Las personas son muy chéveres. Las personas son muy buena gente. Y algo que le dije a otras personas es que también cada salvadoreño tiene a alguien en Estados Unidos, ¿no? Sea un primo, sea un hermano, o sea, es algo súper, súper, porque, sí, mi hermano está en Estados Unidos. No, mi primo, sí, mi mamá. Entonces yo digo, caramba, hay mucha gente que creo que más de la mitad del país está por fuera, ¿no? O sea, hay mucha gente mandando remesas a través del archivo. Las nuevas personas que se quedaron a cargo del archivo, que eran más grandes que nosotros, con más experiencia, han tenido los mismos problemas, porque ellos decidieron como no tener una transición tecnológica con nosotros frente a frente, sino como decir, no, nosotros lo podemos hacer mejor. Y bueno, el día de hoy vemos que se están presentando los mismos problemas que nosotros tuvimos al principio de noviembre. Creo que duramos 2 meses en llevarlo a punto. En el momento que nosotros entregamos el código, era en el momento que ya habíamos solventado lo de muchas cosas, el trading, los SMS, los dobles registros. También cabe acotar que los salvadoreños son más inteligentes, demasiado inteligentes. Le sacaron mucho provecho a muchas cosas que hacking social, de que le decían al otro, venga, deme su chivo, le doy $5. Entonces, había muchas cosas que uno en la tecnología no puede medir, ¿no? Uno no puede medir, como dicen aquí en Colombia, qué torcido le van a hacer al Chivo Wallet. No, eso es imposible medirlo. Yo digo, si hubiera pasado en Colombia, hubiera sido peor. Porque aquí se la inventan, resucitan a los muertos, aquí hubieran hecho más locuras. Entonces, todo eso no se puede medir. Uno puede poner eso en un tablero y decir, mire, vamos a tener tanto fraude por esto, vamos a tener gente que se va a inventar de que le va a comprar el cupo al otro, de que X, Y, Z. No se puede medir. Y en parte de la experiencia, pues, con Atena todavía sigue allá manejando. Nosotros seguimos solamente manejando los cajeros, o sea, cachín, cachao. es 100% responsabilidad de nosotros. El gobierno tomó las riendas del archivo wallet. Creo que pues a veces veo las noticias del Salvador. Es normal y vuelvo y lo repito. Por eso los bancos se caen tanto. O sea, y en los bancos no hay tanta gente al mismo tiempo metida. O sea, usted no tiene cada Twitter que ponía el presidente era el top de usuarios metido ahí. O sea, ya miraban su archivo wallet. Eso para tecnológicamente hablando es como nos tumbaron los servidores. Eso actúa tecnológicamente a 4.3 millones de personas dándole clic al mismo botón al mismo tiempo. Es como si tuviéramos un ataque de negación de servicio. Lo que pasa es que, pues, imagina el Bitcoin subiendo, se vinieron 30, mañana 31. Ahorita es que está feo porque ahorita se le convirtieron al revés, ¿no? Empezó a bajar, pero la gente estaba muy emocionada y más que todo me emociona a mí como bitcoinero. O sea, realmente yo le decía, por ejemplo, al taxista este que me estaba diciendo que nosotros le íbamos a sacar la información del teléfono, yo le decía, mire, si esto hubiera pasado en el 2011, 2012, 2013, cuando nosotros conocimos Bitcoin, y alguien me hubiera dicho a mí, guarde todos esos Bitcoin, guárdelos. No, siga trabajando en su trabajo normal y guárdelos. Pues simplemente yo estuviera haciendo este en vivo desde un 777 en el aire, como una película, pero pues no lo escuchamos, ¿no? Esto fue, mucha gente dice, no, es que eso a la fuerza, pero es que a la fuerza es que nos toca. O sea, y te están regalando $30. Yo le dije a la gente, pero es que te están regalando la aplicación, te están regalando $30, que te los puedes comer en Walmart, que te los puedes sacar por el cajero. Luego la gente descubrió que si se lo pasaba al vecino, los $30 los podía ir a... Es que no puede uno tecnológicamente luchar contra la inteligencia del ser humano. Y Rodrigo, si es de El Salvador, pues lo sabe, porque es algo que yo decía, no, eso van a tardar, no sé, 3 días en saber de que se pasa los 30, se los pasa a mi amigo y ya los puedo sacar. ¿Qué? Como a las 2 horas ya lo están haciendo. Y usted vio que las colas en los cajeros eran tremendo. O sea, el volumen de los cajeros, estábamos moviendo $6 millones cada 4 días. Mover $6 millones en papel es demasiado complicado. Y la gente, no, pero es que este cajero no tiene plata. Sí, pero caramba, le acabamos de meter $100,000 en la mañana. $100,000 en Estados Unidos duran como 5 meses. Allá estaban durando 3 días. Entonces, era algo que nadie lo planeó, nadie lo vio venir. La gente dice, pero es que, ¿por qué no lo planearon? Entonces yo digo, a duras penas teníamos tiempo de dormir. Nosotros allá en el Crow Plaza dormíamos 2 horas. O sea, nosotros eso lo hicimos desde el 29 de junio. Desde el 29 de junio comenzamos nosotros a trabajar. O sea, nosotros comenzamos a trabajar y ya teníamos un producto que estábamos trabajando encima de este producto. Entonces, ya teníamos algo adelantado y pensamos que iba a ser más fácil. Como, sí, eso es nomás pintar el producto, hacer esto. No, conectarlo a Lightning fue, o sea, te lo digo de verdad, conectar nuestro producto a la red de Lightning fue un dolor para mí. Yo de verdad odio a Lightning por eso, lo odio por eso, porque pues hay que mantener los nodos, hay que balancearlos, hay que hacer un montón de cosas. Y yo digo, no, ¿sabe qué? Es mejor que sigamos dando Bitcoin on-chain normal y corriente y pues que el que vaya a mandar pague su fee, porque creo que Lightning está todavía como en una etapa de desarrollo muy pequeña. Si el producto con el que nosotros nos hubiéramos integrado hubiera funcionado bien, o sea, hubiera funcionado como funciona BitGo, que es el que nosotros utilizamos para Bitcoin, pues hubiera sido un dolor de cabeza menos, porque pues la gente de Bitcoin Beach estaba como, pero no funciona Lightning, la gente de Bitrefill, no, pero es que cuando me cargan Lightning no me manda completo, pero ese no era nuestra responsabilidad. Se supone que el gobierno había contratado una tercer party que era más profesional en esto, pero pues vuelvo y repito, nadie sabía que esos nodos iban a tener en un momento 7, 8 millones de dólares en Bitcoin y que había que balancearlos y que había que hacer un montón de cosas. Entonces, no era fácil, ni fue fácil, y creo que hasta el momento no sigue siendo fácil llevar las riendas de una aplicación con tanta gente utilizándola.
Yo tengo una pregunta. Yo estuve cuando estuvo todo ese problema con el Lightning y todo eso, con muchos usuarios. Te voy a decir si nos puedas como dar un poquito más de información acerca de qué pasó, por qué pasó y cómo se ha resuelto. Y creo que hasta ahorita nos ha tocado todavía algunos casos, pero ya casi no, ya es muy, muy, muy raro. Pero cómo fue ese proceso de qué pasó, cómo se resolvió y bueno, qué se está haciendo ahorita también para que ya no suceda.
Bueno, al principio el problema que teníamos del lado no era del lado de nosotros, sino era nosotros tecnológicamente hablando, le mandábamos un llamado a este proveedor, pero resulta y pasa que el primer error en una serie de errores es que los dos, digamos, como el archivo wallet y ellos no estábamos usando el mismo rate. ¿Entiendes? Vamos a decir, el archivo wallet nosotros estamos usando RAID de CoinMarketCap, ¿sí? Porque el gobierno lo quiso así, utilicemos un RAID que pues, le dé el mejor RAID al usuario, ¿ok? Y ellos están utilizando el RAID de Kraken. Entonces, en un micropago, ahí se ve la diferencia. Cuando tú recargas un dólar aquí, yo te mando un llamado a un dólar y tú me das un llamado de 0.98, pues nunca se van a entender, y ese fue como el primer problema. Lo que pasa es que estos desarrolladores no estaban, digamos, como desde el 5 hasta el 20 de noviembre en El Salvador. Ellos estaban haciendo todo remotamente porque ellos dijeron, no, eso es remoto, nosotros tenemos mucha experiencia, y nunca estuvieron en el sitio. Nosotros desde el 6 hasta el 12 estuvimos en un sitio todos, durmiendo ahí en el piso, tratando de resolver todos los problemas, todo eso, pero pues la gente de Lightning no estaba ahí. O sea, pues yo dije, yo que era el director y el que tomaba las decisiones, dije, no, yo resuelvo lo que es mío y lo que puedo resolver con mi equipo aquí. Ellos, y hasta el 17, pero creo que ellos nunca pudieron poner a tono eso, porque también luego algo del balanceo de los nodos, que era muy grande, el balanceo ya era un balanceo muy grande, ellos tenían un, no sé, como un canal que tenía cierto tamaño, y cuando el gobierno le dio cierto Bitcoin, pues tenían que balancearlo y no supieron cómo hacerlo, y eso fue un problema. O sea, ese problema creo que hasta hoy repercute. La otra complicación es que yo, si sabe que hay unos dispositivos como unos POS, en Pollo Campero, con de la, esos POS, creo que hasta hace como 2 meses se les pudo conectar Lightning Network. O sea, esos POS nunca tuvieron Lightning. Esos POS nunca tuvieron un llamado a Lightning porque el desarrollador del lado de ellos nunca nos dio la API para conectar a esos POS. Y por ahí era donde se movió el volumen más grande. La gente, pues, en Pollo Campero se proyectaron millones y millones y millones de dólares en Chivo Wallet, pero nunca se pudieron hacer a través de Lightning Network. Lo divertido de esto es que todo lo que funciona dentro del ecosistema de Chivo, o sea, lo que está dentro del ecosistema, digamos, los POS, los cajeros, todo eso, pues, funciona como un intercambio de información muy rápido. Entonces, pues la gente también a veces no entendía como, hey, es más fácil como mandarte de chivo a chivo porque es automático, instantáneo, que pasarlo por la cartera de Lightning de Bitcoin Beach. Teníamos también otro problema, era que los canales de ellos no se estaban comunicando con los de Bitcoin Beach, los canales de Bitrefill también. O sea, había muchos inconvenientes y estábamos tan ocupados tratando de resolver mayores incendios o mayores cosas como para irnos a ese punto. Luego, lo que pasó es que ellos dejaron como desatendido esa cuestión, y nosotros lo que hicimos fue, en un momento quitamos el botón de Lightning, porque pues la gente seguía, ¿no? La gente seguía tratando de generar facturas. Al momento que hacía la llamada de las facturas, no aceptaba facturas sin monto. O sea, facturas, tú sabes que uno para hacer un llamado a Lightning puede hacerlo o con el monto o lo puede llamar vacío. No aceptaba vacío, entonces ese es otro inconveniente. Entonces, ahí de verdad, para mí fue demasiado complicado, porque los últimos 7 días que nosotros tuvimos en la Chivo Wallet, en vez de pulirlo del lado de nosotros que ya estaba listo, nos dedicamos fue a hacer la conexión con los nodos Lightning, y perdimos 5 días en algo que fue lo primero que falló. Entonces, fue la gente me decía, pero tú eres del... No, yo no soy de Lightning, yo solamente hago la integración con mi equipo de Lightning. Pero eso no funciona. Yo no te puedo decir quién es el proveedor porque pues firmé un contrato, pero lastimosamente ellos dijeron que tenían... Yo cuando hice el contrato con el gobierno les dije, mire, yo y mi equipo no sabemos de Lightning. O sea, sí lo podemos integrar, pero no sabemos cómo se mantiene lo de Lightning, cómo se opera, cómo tienes que balancearlo. No, nosotros tenemos el proveedor. Ok, no te preocupes. Pero yo pensé que iba a ser un proveedor que yo conozco, que es OpenNode. Nosotros después estábamos hablando con OpenNode para que nos solucionara las cuestiones del lado de nosotros, pero no, era otro proveedor que no tenía nada de experiencia. Yo iba a Starbucks y pagaba con Lightning, y yo decía, pero ¿por qué aquí sí funciona? Yo decía, ay, ¿por qué aquí sí funciona y el de nosotros no? Pero nunca fue responsabilidad de nuestro equipo. O sea, nuestro equipo era solo integrador de tecnología en muchas partes, los SMS, Amazon Web Service, esto de Lightning. De nosotros siempre ha sido responsabilidad pues lo que es Bitcoin como tal, con el proveedor de nosotros que es BitGo, que es el proveedor número uno. O sea, le digo a la gente que nos está escuchando, El Salvador, el proveedor de tecnología de Bitcoin es mi proveedor de Kraken, Bitstamp y de todos los grandes del mundo. Entonces eso trae muy buena experiencia de Bitcoin, ¿no? Nosotros también en reuniones con ellos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros tenemos miedo que esto no va a escalar. Y yo le decía, pues, vamos a ver. Y sí, no escaló. Pero bueno, ya lo solucionó. Creo que ya cuando el momento que nosotros nos fuimos, lo solucionamos, pero no sé el nuevo equipo que está haciendo. Yo de verdad, en noviembre cuando me vine, me desconecté de El Salvador. Solo me quedan mis amigos, la gente que conocí allá. No conocí nada, conocí solo el Crown Plaza desde arriba hasta abajo, el Barcelona desde arriba hasta abajo y el edificio Insignia. Es lo único que conocí en El Salvador, la fiesta de la VidCon, que estuvo muy buena. También creo que hubo, todos esos días hubo mucho FOMO, ¿no? O sea, billetera, fiesta Bitcoiners, todo eso. Y pues también El Salvador, ¿no? Quedó escrito en los libros de historia. Tengo algo muy chistoso, es que yo le mandé una foto a un hermano mío que vive en Eslovenia con Nayib. Le dije, mira esta foto que tengo. Y me dice, ¿y quién es ese? Entonces yo le digo, no, el presidente de El Salvador. Ah, caramba. Bueno, lo voy a googlear. Entonces, creo que pusimos el nombre El Salvador en todos los lados, ¿no? Ya al menos la persona dice, ay, Salvador, sí, el del presidente Barbú, ay, el del Vico, el de... Entonces, eso también ha ayudado mucho. Y bueno, antes no podíamos decir como que quién lo habíamos hecho por NDA. Yo fui a una reunión aquí en Colombia FinTech donde pues estaba hablando del archivo Wallet y de todo eso y decían, uy, pero bravo los que hicieron eso. Y yo decía entre mí, fuimos nosotros, pero no lo puedo decir. Entonces, hasta hace 2 meses ya podemos decir como abiertamente, esto se hizo con la colaboración de muchas empresas, se hizo con nosotros en Bitcoin, una gente de Barranquilla que hizo la aplicación, teníamos un equipo multidisciplinario de hasta europeos habían ahí, éramos casi 43 personas, el 7 de noviembre metidas en una concentración de 4 días, creo que es del récord Guinness, yo no dormí por 4 días, estuve ahí enfrente viendo todo ese desastre. Le cuento, el fallo más grande estuvo patrocinado por las store, no sé por qué razón borraron al mismo tiempo todas y fue verdad y fue realidad. La aplicación de Chivo la borraron después de tener 10 versiones montadas, simplemente desaparecieron de la App Store. Yo mismo lo vi con mis ojos y casi me desmayo cuando vamos a publicar y ¡pruf! La aplicación se desaparece. Y ahí es donde sentí el verdadero terror porque yo dije, bueno, si desaparecieron las aplicaciones de aquí, no sé qué hacer. O sea, ya ahí no sé qué hacer porque llevábamos 3 semanas montándolas y probándolas y justo el día del lanzamiento se desaparecen. Entonces también fue, eso es verdad, eso es 100% verdad. En el momento que nosotros oprimimos el botón en la aplicación de Apple, se desaparece, pero así como apareció un mensaje que decía, el propietario de esta cuenta ha eliminado la aplicación. Y yo. Y lo mismo en Google y lo mismo en Huawei. Entonces nos pasó algo que nunca había pasado. Bueno, ellos mismos.
¿Quién era el propietario?
Pues el propietario era, digamos, como el propietario de la cuenta era GOE, ¿sí? Era el gobierno de El Salvador, pero normalmente cuando uno hace ese procedimiento, uno corre el mouse, le da a publicar y la aplicación se publica porque ya tiene 10 o 12 revisiones. O sea, ese es como el estándar normal. Y lo hicimos normal, como lo hacíamos siempre. Vamos a publicar. No, yo lo estaba viendo con mis ojos porque era yo y otra persona las que íbamos a oprimir el botón. Entonces, cuando oprime el botón de publicar, o sea, el botón publicar, el único botón que había ahí, se borró la aplicación. Bueno, entonces vamos por la de Google, se borró la aplicación, y vamos por la de Huawei, ¡pum!, se borró la aplicación, y yo, pero se borra la aplicación, quiere decir que tú la tienes que volver a montar desde cero, y en Apple pueden pasar 3 semanas para que la aprueben. Entonces era algo demasiado loco, era demasiado, pero bueno, pasó, pasó lo que no podía pasar, y mucha experiencia, mucha buena experiencia, muchos malos momentos. El Salvador siempre nos apoyó, la gente de la salud nos apoyó, tomando la atención, dándonos vitaminas, porque había momentos que ya no podíamos seguir. O sea, tú sabes que en programación es como pintar, la programación es como pintar un cuadro, ¿no? O sea, la programación es como, tú pintas un pedazo, te vas, das la vuelta, y se te ocurre el otro pedazo. No había tiempo de pensar. Había tiempo de hacerlo, y el 7 era la fecha o no había más. Y eso fue lo que nos destacó de todos los otros proveedores, ¿no? Que nosotros fuimos los únicos locos que dijimos, sí, eso en 6 semanas lo hacemos. Cuando yo vi las otras cotizaciones que decían que necesitaban 18 meses, casi me desmayo. Pero bueno, igual lo hicimos y yo me sentía como cuando Simón Bolívar, yo me imagino que me sentía como Simón Bolívar, ¿qué está haciendo usted? Nada, venga, vamos a programar. ¿Qué está haciendo usted? No, vamos a programar. Entonces fue algo muy chévere para nosotros.
Bueno, te puedo consolar con que Bueno, como tú sabes, el año pasado en noviembre hubieron dos grandes conferencias aquí. Una fue la BitConf y la otra fue Adopting Bitcoin. Vamos a tener otra Adopting Bitcoin ahora en noviembre, para la cual pues deberían de tomarte un tiempito para conocer un poquito más de El Salvador, que sea el Barceló y el Crown Plaza, y te garantizo que te voy a sacar a que conozcas algún lugar.
Yo vi Adopting Bitcoin prometo. Porque creo que Adopting Bitcoin era ahí en el Barceló. Yo bajaba todo cansado y todo, yo lo veía. Ay, sí, qué diversión. Pero no, aquí estamos abiertos de parte de, pues, ahora nosotros somos parte de Athena Bitcoin Global. Yo soy parte ahorita con todos mis productos de parte de Athena Bitcoin Global. Si nos invitan, nosotros ahorita tenemos este nuevo proveedor que es un híbrido con OpenNode y otros proveedores con los que estamos sirviendo a México. O sea, después de tanto decir de Lightning, nosotros hicimos nuestra propia solución escalable con la que estamos sirviendo a Electra en México. Y pues Electra es uno de los monstruos más grandes que hay en México. Y lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Entonces, ya todo eso va a ser la experiencia que hemos tenido en El Salvador y cualquier cosa, bueno, aquí estamos abiertos a cualquier invitación.
Sí, eso te quería consultar un poquito sobre eso que decían de los diferentes países. Me imagino que como tú dices, la base ha sido lo que se hizo aquí en el Salvador, pero ustedes van a tener como un wallet, o sea,
nosotros tenemos un wallet.
Y la pregunta en realidad es de que si van a también tener dos monedas ahí o si lo van a mantener. ¿Cuál va a ser la estructura? Porque me imagino que fue una gran experiencia, ¿no?
En este momento, el wallet que tenemos, que antes se llamaba Spay, tiene 5 monedas. O sea, tenía 5 monedas. Tenía Bitcoin, Bitcoin Cash, Lightning, tenía Zencash y tenía otra. Tenía DAI, que era un stablecoin, porque pues ellos eran todos los que nos habían ido apoyando en nuestra programación. Básicamente, la nueva wallet que la estamos por lanzar, de Athena, RURU, se llama así, va a tener 5 o 6 criptomonedas, entre ellas pues un stablecoin, va a tener esto, dólares, una moneda que es dólares que se pueden depositar y sacar por banco, y cada país va a tener su moneda. Por ejemplo, la wallet de nosotros en Colombia pues tiene pesos colombianos, la wallet mexicana va a tener pesos mexicanos. Entonces vamos a tener, dependiendo del país que vamos lanzando, pues su propio representación criptográfica de su moneda local, gracias también al Salvador que tiene dólares. Eso nos facilitó todo. Realmente hacer todo con dólares es demasiado fácil en Bitcoin, porque usted no tiene que tener convertibilidad. Los exchange básicamente funcionan el 99% en dólares y nos facilitó mucho. Pero el trabajo en México, en Venezuela y en Colombia es diferente, porque pues usted tiene que tener la moneda local. Esta wallet que nosotros estamos desarrollando va a ser multimoneda, y pues cualquier que quiera ser partner con nosotros lo puede hacer. Sí, estamos hablando ahorita con Solana, con todo esto, porque básicamente esta wallet interactúa con todos los ecosistemas, ¿no? Tanto Chivo o todos los otros que vamos a montar en otros países.
Yo quería ver si nos puedes hablar un poquito, bueno, como sabes, yo soy de México, si nos puedes hablar un poquito más de sus planes para México, de cómo es que llegaron Electra, porque bueno, al principio solo aceptaban on-chain, y ahora bueno, ya sé que aceptan también Lightning, y también si nos puedes hablar un poquito de cómo funciona este método de pago, o no entiendo muy bien, que se llama Spay, Athena Pago, creo que dijiste que se llamaba.
Ah, sí, Athena Pay.
Y de cómo eso, cómo en México las personas lo podrían usar.
Athena Pay es un producto también en El Salvador que está para todos los comercios. O sea, es un producto privado de Athena en nosotros. Lo que hace este producto es que convive con la billetera Chivo. Eso quiere decir que usted puede aceptar Bitcoin y las otras monedas que nosotros tenemos, más el ecosistema Chivo dentro de nuestro aplicativo. En la llegada con el grupo Salinas, es dada la experiencia de El Salvador, allá en la BitConf estaba Memo Salinas, que era el hijo. Él estaba ya dando vueltas por ahí, mirando todo el panorama. Y pues él le comentó al CEO de la compañía, al CEO americano, a Eric, que ellos tenían por ahora un proveedor de pago que era solo on-chain, pero pues tenía una barrera, que es la barrera que tenemos muchos latinoamericanos, que es que cuando queremos hacer como algo a medida, pues necesitamos un canal más directo que hable español. Sí, no es lo mismo decirte, ah, mire, es que yo quiero que el botón haga esto, que salga con el nombre de mi empresa, que me des esto, así. Entonces, con este proveedor, pues ya todo estaba hecho, y básicamente es un proveedor muy grande de cripto en todo el mundo, y así seas un país o un grupo como Grupo Salinas, no te van a prestar mucha atención. Entonces, lo que nos caracteriza es como nosotros llegamos con Lightning, hicimos algo un poco más a la medida, la atención es un poco más, tenemos una persona en México que está trabajando directamente con ellos en todo esto, y pues es la manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Es como los problemas en cuanto a un proveedor grande, un proveedor pequeño van a ser los mismos, pues porque a veces son muchos de errores humanos. Por ejemplo, el error que tenemos en este aplicativo que llama SPAY o AtenaPay es que las personas pagan desde de Binance. Entonces, cuando tú le dices a Binance, voy a pagar 0.1, él no tiene en cuenta que Binance no manda 0.1 y no descuenta el fee. Entonces, siempre llega descompleto y el sistema nunca puede decir, ay, como, ay, sí, te falta algo. Entonces, ese es como el error más común que tenemos. Este producto AtenaPay, SPAY se llama aquí todavía en Colombia y Venezuela, AtenaPay se llama para Panamá, México y El Salvador. Básicamente es un Visa Mastercard de las cripto, donde tú firmas con nosotros a un porcentaje, depende del país, es el porcentaje. Nosotros te liquidamos el Bitcoin, o sea, tú cobras $1,000, nosotros hacemos todo el proceso por detrás y te damos los $1,000 menos la comisión en fiat. Pero, y facilita mucho el proceso de institucional, ¿no? Porque es que una compañía grande como Walmart no quiere saber que, caramba, ayer cobré 0.1, que eran, no sé, 3.900 y hoy tengo 3.600 y ¿cómo hago eso? Entonces, los institucionales no les gusta eso. Entonces, nosotros con este servicio tratamos de mejorar todo esto. También en SPAY, que es nuestro producto, el producto madre, creo que se lo dije allá a Ricardo, vendemos gift card a través de Bitrefill, ¿no? O sea, que estamos integrados por detrás a Bitrefill. Nosotros, uno de los servicios es vender gift card a través de Bitrefill con el saldo SPAY, que es como, pues el saldo es como un crypto token que tenemos dentro de la billetera. Y hemos estado integrados desde hace mucho tiempo, ¿no? La gente también, antes de que llegara Bitrefill a Colombia y nos tumbara el negocio, pues la gente entraba por ahí y hacía sus compras de gift card. Entonces, este es un producto que ahorita lo que estamos haciendo con Atena Global es que lo vamos a relanzar con una billetera más poderosa, o sea, una billetera donde ya tú puedes hacer trading, tú puedes comprar la gift card, tú puedes salir a banco a través de los bancos del Salvador, puedes hacer muchas cosas. Entonces, lo que hemos hecho es que fusionamos las dos tecnologías y interactuar con los cajeros. Creo que es lo más importante, ¿no? Mucha gente me pregunta que los cajeros son muy importantes en el ecosistema porque por ahí una persona que está desbancarizada puede meter sus dólares y sacar sus dólares, ¿no? O sea, realmente usted sí tiene la Chivo Wallet hoy en El Salvador, usted no tiene necesidad de tener una cuenta bancaria, pues. Si quiere sacar plata, va a un cajero y la saca. Pero si quiere depositarle plata, va a un cajero y la deposita. Y le llegan Bitcoin o dólares, lo que él ponga en el setup. Entonces, los cajeros son una parte muy interesante de este ecosistema para países como África, para países como Colombia, donde la gente sigue amando el efectivo. Nosotros aquí en Colombia amamos el efectivo. O sea, la gente ama el efectivo porque tú pasas un billete y a ti te llega el mismo billete. No te descuento, no te cobro la cuota de manejo, no te cobro muchas cosas. Entonces, eso lo ama la gente. Creo que en El Salvador se replicó muy bien porque tú le pasas $100 de la Chivo Wallet a otra Chivo Wallet y le llegan $100, ¿no? Entonces, hasta el momento, no sé cuándo el gobierno comenzará a cobrar, pero creo que eso nos ha cobrado porque es una de las promesas del presidente, cero costo, ¿no? Eso le cuesta un montón al gobierno, pero bueno, así lo decidieron ellos.
Los ATM, ¿qué capacidad tienen? ¿Se puede compartir eso? ¿De cuánto le pueden, cuánto efectivo le pueden meter? Siempre me ha intrigado.
Un ATM, pues, si full carga, 100,000. 100,000, pero pues un ATM nunca se carga por seguridad en 100,000, pues ya sabemos ahí, ya sabemos que quemaron uno, Rodrigo, ese que quemaron tenía $43,000. Gracias a Dios, eso no se quemó. O sea, gracias a Dios eso tiene una bóveda y no se quemó, pero yo decía, hey, loco, o sea, eso es de su plata, pues prácticamente eso se hizo con la plata de los salvadoreños, eso no es plata que Nayib se sacó del bolsillo, ¿para qué van a quemar un cajero? Aparte que no teníamos más proveedores de cajeros, o sea, nos quemaron ese cajero y ahora ¿dónde sacamos más cajero? Entonces, era como un cajero, es costoso, la plata que está dentro, o sea, no se quemó porque pues lo apagaron a tiempo, pero sí, tiene alta capacidad de carga, depende, pero igual que todo, o sea, eso son cajeros que no estaban probados, ¿no? No estaban probados para este montón de, es que habían, bueno, Rodrigo lo vio, ¿no? Habían filas de 400, 500 personas esperando utilizar el cajero, lo vaciaban, o sea, un cajero lleno de 100,000, de lo más que estaba lleno, lo vaciaban en 2 horas y media. Entonces son cajeros que nunca en su vida habían hecho tantas transferencias como lo hicieron en Salvador. Pero luego la gente se dio cuenta como, ay, mire, no necesito sacar del cajero, puedo ir a pagar a Walmart. Ay, puedo pagar en Movistar, puedo pagar en Pollo Campero. Entonces la gente ya comenzó como a los 3-4 semanas a decir, ah, ¿para qué saco la plata? Entonces ellos se van dando cuenta, todos vamos aprendiendo, ¿no? Es que si lo hubiéramos hecho en Alemania hubiéramos tenido algo totalmente diferente, alguna experiencia totalmente diferente de usuario, pero hubiéramos tenido a las personas tratando de hacer cosas que a veces no se pueden hacer tan rápido.
Sí, o sea, en Europa la tendencia son cashless society, ¿no? O sea, casi exclusivamente. Entonces,
aunque,
pues ya estamos
aunque ahorita que estuve allá, ahorita que yo estuve 20 días allá con mi familia, y me parece que con la guerra como que se ha dado la vuelta. O sea, se lo digo porque pues, normalmente aquí en Colombia lo que es más fácil y barato conseguir en la calle es que tú compras billetes de 100 euros y 200 euros. Antes, hace 3 años que yo fui, nadie me los quería recibir. O sea, como, uy, no, 100 euros. No, esta vez por la guerra era como, uy, 100 euros, venga. ¿Por qué? Porque pues, la gente vuelve a lo básico, ¿no? Lo básico sí, y ya lo vimos.
No se sabe.
O sea, lo primero que pasa en la guerra con esto es que se cierran los ATMs, se cierran los bancos, se cierran todas las fuentes. O sea, se cierra el acceso de Rusia al mundo de pagar. ¿Y tú qué haces? Puedes volver a lo básico, volver al billete, volver al intercambio físico. Entonces la gente volvió y se dio cuenta de que sí, queremos ser una sociedad de sin dinero, o sea, sin dinero de papel, pero al final y al cabo hay algo que siempre va a subsistir, es que si la tecnología falla, vamos a decir, yo le decía a las personas, si allá en El Salvador hay una erupción volcánica, lo primero que se va a caer es la luz, la energía se va a ir, se va a ir la energía y ya, ni chivo, ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni cajeros, ni nada. Entonces es ahí donde yo creo que nunca vamos a poder, al menos por unos 50 años más, tener algún tipo de sociedad sin algo físico. O sea, sea una tarjeta que almacene la información, o sea un billete, sea unas monedas. No creo que vaya a llegar a esa utopía todavía porque no, la tecnología no da para eso.
Ah, pero una pregunta rápida en cuanto a los cajeros. Cuando, bueno, tuve la fortuna de ir a El Salvador también y vi que en los cajeros era muy difícil. Bueno, más bien creo que no, si eres extranjero, no se puede sacar, o al menos yo no pude sacar dólares. Sí. ¿Hay alguna manera que nos puedas compartir? Bueno, porque yo en esa
creo,
vez
creo que
no
lo pude. Único, sí. Bueno, yo sí podían, no. Todo el mundo podía sacarlo y creo que hasta hoy lo mismo, cualquiera puede utilizar el cajero en cuando, si le vas a vender y te va a dar dólares, ¿sí? No, igual de, bueno, del otro lado, la única restricción que hay es $1,000 diarios, creo que es lo máximo que puedes hacer con tu identidad, pero... lo que pasa es que la gente no está acostumbrada. El KYC o el procedimiento de los cajeros de Bitcoin es un poco más engorroso porque tienes que tener... Hay veces que los operadores no te llega el SMS. O sea, por ejemplo, aquí hay un operador en Colombia que se llama Movistar y ningún cajero o el proveedor de SMS que se llama Twilio le manda un SMS a Movistar y no lo hemos podido resolver. Entonces es como, no me funciona el cajero. ¿Qué operador tiene de Movistar? No soportamos Movistar. Entonces ahí como... Ya no es culpa de uno, pero los cajeros en El Salvador atienden a cualquier persona. O sea, tú le puedes vender Bitcoin como extranjero y te va a dar... Lo bueno es que no hay fees, ¿no? Que es lo que mucha gente le gustaba ya en la Bitcoin. Era como que cambio $1,000 y me entrega $1,000. Entonces, creo que hasta el momento siguen igual. No sé en este momento, pero el día que nos fuimos nosotros igual. Yo también lo que hacía era cambiar mi Bitcoin para mi uso. Era por ahí por los cajeros. Iba ahí al cajero que estaba abajo en el bambú del parqueadero y los cambiaba y ya. Entonces, pero no sé ahorita cómo estará esa situación.
Yo puedo informar al respecto. O sea, yo hago transferencias tanto desde Chivo como desde Strike a los cajeros y funcionan perfectamente, Raúl. El límite aún es $1,000. Yo tengo, sí, o sea, tenía una pregunta al respecto. Eso de $1,000 me imagino era por la escalabilidad, ¿no? Y por lo que dices de los 100,000, etcétera.
No, lo de mil más que todo es por las reglas financieras que tiene El Salvador, igual que Colombia. Colombia también tiene ese tipo de reglas, de la super financiera.
O sea, eso no va a cambiar entonces.
Por ahora, como no hay niveles de KYC en el archivo, no, pero yo creo que lo que venía en el roadmap era como que hubieran un tipo de niveles, ¿no? Como, ok, yo no sé, yo soy Rodrigo, pero mi empresa pues lo que hace es trading y eso, yo tengo un tipo de nivel donde puedo demostrar de que pues mis ganancias, todos estos Bitcoin no son Bitcoin que vengan del lavado activo, sino y puede tener un nivel así como lo tienen los exchange normales, pero pues eso está en el roadmap y sigue en el roadmap, pero no sé para cuándo lo lanzarán y depende también de la ley financiera. Acuérdense que así sea chivo muy Bitcoin y todo, pues al final y al cabo pues toda la ley financiera le está poniendo el ojo porque eso es un banco. O sea, es un banco con Bitcoin, con trading, con entonces no es como que sea algo tan disruptivo, ¿no? Entonces sigue aplicándole las reglas que le aplica a todo el sistema financiero.
Hoy que hay tanta gente en El Salvador utilizando el red de Lightning, ¿cómo lo ves funcionando? Como antes, esto es como la primera prueba grande. Antes nadie sabía cómo iba a funcionar en la vida real. Entonces, ¿cómo ves que está funcionando Lightning?
El día de hoy esto ya funciona un poco mejor. ya funciona un poco mejor, ya el nuevo proveedor de gobierno como que tiene un poco mejor las cosas, pero creo que me están diciendo que están hablando con Stripe para hacer algo con los cajeros también, porque también pues tenemos inconveniente con Stripe, y yo creo que ya hay más tiempo para solucionar las cosas. Creo que pues a mayor adopción de los micropagos, lo que se hace es que el archivo conviva mejor con Bitcoin Beach, con Stripe, con todo eso, pues creo que es lo que se va a hacer, como hacer un montón de alianzas también con esos proveedores para que todo funcione un poco mejor, ¿no? Yo realmente cuando al principio la gente trató de hacer Lightning era como el 10% de todos tratando de hacer Lightning, entonces creo que sí hay una buena población que lo utiliza para poder hacer todos los arreglos, pero pues como vuelvo y le repito, nosotros en noviembre entregamos todo y no sé cómo quedaría. Para nuestros nuevos productos ya full Lightning, o sea, full Lightning en México, estamos full Lightning en Panamá que vamos a lanzar, estamos full Lightning en Colombia, acabamos de hacer la actualización, entonces vamos a tenerlo igual, dado que la experiencia de Salvador fue muy positiva. Entonces ahí podemos hacer una colaboración con Birrefil, de que cuando lancemos estos productos se mejore la comunicación con los nodos, con mandarle órdenes de API por detrás para que sea un poco más fácil, y lo podemos estar hablando, claro que sí.
Sí, en el caso de Birrefil, o sea, como sabrás, aquí en El Salvador hemos lanzado, aquí fue donde lanzamos pues, como primer país el pago de facturas de servicio, servicio sí. Que ahorita ya también hemos lanzado en los Estados Unidos. En El Salvador tenemos 150 facturas, 150 productos, en los Estados Unidos son 20,000. Entonces, definitivamente es algo que va a facilitar bastante, pues, el crecimiento.
Sí, claro. No, y también, por ejemplo, en el caso de que Lightning tiene que funcionar muy bien, porque cuando la gente comience a abonar de Europa, de México, a la billetera, pues, va a ser muy fácil y rápido, ¿no? Realmente rápido y fácil y barato. Entonces, vamos a ver en los nuevos países, luego les cuento, luego cuando haga los nuevos países les cuento, no puedo comentar para dónde vamos, pero sí, ya tenemos 2-3 países planillados y vamos en firme hacia allá.
Nos puedes contar en confianza, lo que nos dicen aquí solamente queda en YouTube.
Es Centroamérica, entonces es la única pista que le puedo dar. Bueno, mi gente, gracias por invitarme, gracias por todo, gracias Ricardo, estamos aquí también en Bogotá para lo que necesiten. Ahorita pues con todo esto que estamos haciendo con Atena y eso, estamos volviendo a retomar. Yo me fui de vacaciones como 3 meses, pues no quería saber nada de Bitcoin, nada, pero pues ya volví de nuevo con mi equipo, ya estamos listos. Y cualquier persona que nos está viendo y está interesado en tener el procesador de pago, pues Atena Pay o Spay.cash para el lado colombiano. Y vamos a ver si hacemos más cosas con Birrefil, ¿no? Nosotros tenemos Birrefil integrado desde hace como 3 años en Spay. Pero ahorita con lo nuevo de AtenaPay, pues queremos también tenerlo ahí, ¿no?
Como promotores de Lightning, esperemos que superes el trauma pronto.
No, también creo que alguien se contactó conmigo en la mitad de lo del chivo, pero yo le dije, no, yo no soy el que manejo lo de Lightning, y le di el correo respectivo, pero no sé, creo que eso no avanzó más con aquellos proveedores.
Arley, no sé si quieres dar como tu Twitter o redes sociales para que si gente te quiere seguir.
Mi Twitter es bacano con B pequeña y K de kilo, BTC, bacano, BTC. Ahí me la paso por ahí tuiteando de vez en cuando. También tengo un canal de YouTube que se llama Informes Satoshi. De vez en cuando hago YouTube cuando tengo tiempo. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros y adelante.
Muchísimas gracias para aceptar la entrevista.